Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nosotros muy bien, como siempre, siguiendo la realidad del mundo indígena. Y hoy, en esta oportunidad, estamos preocupados porque se está realizando una presentación, una distribución de un anteproyecto de ley de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena. Y bueno, empezamos a escuchar quejas, reclamos de que esto no se ha consultado, ¿no es cierto? Esto sale del Poder Ejecutivo y nos enteramos que ha llegado a algunas provincias. Así que bueno, como queríamos tocar este tema, inclusive escuchamos a Félix Díaz, el dirigente del Potaena Pogna Nabogó, que está, por supuesto, no está de acuerdo por el hecho de no ser consultados los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya eso nos pone en alerta. Para hablar sobre este anteproyecto estamos hoy con nuestra compañera Mariana Katz, que es abogada y experta en derecho indígena, con la cual vamos a tratar de clarificar algunos puntos de este anteproyecto. ¿Qué tal, Mariana?
Hola, Angélica, ¿cómo te va? Mira, además de no ser consultado el anteproyecto, hay otras cuestiones que son preocupantes, digamos, del texto de este anteproyecto. Y una de ellas es que el artículo 2, cuando habla concretamente de definir la propiedad comunitaria, lo hace como un derecho real.
¿Y qué es eso de derecho real?
Digamos, el derecho real solamente cubre específicamente los bienes materiales que son tangibles. Los intangibles se rigen por otra normativa. Entonces, respecto, como acá lo que se pretende es supuestamente hacer la ley de propiedad comunitaria indígena para que tenga una cierta protección legal, que ese es el vacío que hay, lo que se pretende con este proyecto parte justamente de una visión monocultural, digamos, de la visión del sistema en el que vivimos, digamos, con una visión económica de Occidente, del valor de la tierra, y no se tiene en cuenta justamente las cosmovisiones indígenas.
Eso es en el artículo número 2. ¿Qué otra cosa tiene el artículo ese que es difícil de entender?
Bueno, otra de las cuestiones que a más abajo del propio articulado, del mismo artículo 2, plantea que, digamos, que las tierras de los pueblos indígenas se constituyen como fundamento de la subsistencia para la reproducción y el desarrollo sociocultural de su identidad y para su buen vivir. Eso contraria a lo que como empieza este artículo, porque justamente el artículo dice al inicio de la definición que es un derecho real autónomo. Entonces, eso se contradice con que, digamos, que los territorios y las tierras que van a ser protegidas por esta ley tienen un fundamento en el desarrollo sociocultural de su identidad y para el buen vivir de las comunidades. Otras cuestiones que también ese mismo artículo se puede ver, que al final llegando al final de ese artículo habla que, digamos, que la ley de manera compatible, o sea, la propiedad comunitaria indígena tiene que ser compatible con regímenes jurídicos de los derechos humanos, de los ordenamientos territoriales, medioambientales y productivos. Esto habla como, no queda claro si es que la propiedad indígena esta ley se tiene que adecuar, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la norma, la Ley General del Ambiente, donde plantean un montón de perspectivas, digamos, de la protección medioambiental de los lugares, o sea, la redacción no es clara. Y al finalizar, por último, que es uno de los puntos que realmente me parecen preocupantes, es que habla que la propiedad indígena tenderá al aprovechamiento sustentable de las tierras por parte parte de los pueblos y comunidades de acuerdo a sus cosmovisiones. O sea, sí, estamos de acuerdo que la propiedad tiene que ser de acuerdo a la cosmovisión de los indígenas, pero no que tiene que tender a un aprovechamiento económico.
Claro, en este caso la palabra suena un poco chocante a la realidad indígena.
Exactamente, porque justamente la palabra aprovechamiento tiene que ver con una visión como capitalista, o sea, darle una utilidad a la tierra, ¿sí? O sea, y no darle una función social como es desde la perspectiva de la cultura indígena.
Después hay otro artículo, el 4, que habla de algo muy importante, como es la titularidad de la propiedad comunitaria indígena, ¿no?
Bueno, la propiedad de sí plantea eso justamente, que se instrumenta a favor de una o más comunidades o de una organización de los pueblos indígenas. Esto respecto a las organizaciones está vinculado, recordarás cuando fue el bicentenario en el 2010, el Poder Ejecutivo sancionó unos decretos vinculados con los derechos de los indígenas y uno de ellos es la inscripción, además de comunidades, como si fueran de segundo o tercer grado, federaciones o confederaciones. El tema es que para esto tiene que haber, como empezamos en la charla, la consulta. Esto realmente nosotros, al haber llegado justamente al proyecto de ley por una cuestión concreta, digamos, que nos llegó a través de referencias con otras organizaciones que están preocupadas al igual que nosotros, y no realmente que haya habido una consulta, una convocatoria, realmente no sabemos cuál es, cómo es que se llegó a la finalidad de este tipo de redacción en cuanto a este proyecto.
Bueno, igualmente ahora en pocos días se va a realizar por ejemplo el Parlamento Indígena Nacional, donde los hermanos ya de Copihuini ya han puesto como uno de los temas fundamentales es el análisis de este anteproyecto de ley, ¿no?
Sí, eso es fundamental, que todas las organizaciones y todas las, digamos, comunidades indígenas discutan concretamente este proyecto y puedan realmente hacerle llegar al INAI a través de notas o a través de alguna forma, de manera formal, su opinión respecto a este proyecto, porque de esa misma manera pasó cuando fue lo del Código Civil. Cuando fue la reforma del Código Civil, justamente se intentó poner en todo el anteproyecto del Código Civil la propiedad comunitaria y el derecho de consulta, y como hubo un gran desacuerdo en todas las audiencias que se llevaron adelante en todo el país, la Comisión Bicameral decidió apartarlo, justamente por el rechazo de los propios indígenas.
Claro, en ese entonces se habló de crear una ley especial que sería esta.
Exactamente, sí, pero esta ley tampoco, digamos, cumple con los estándares internacionales de derechos humanos.
¿Por qué?
Porque justamente, primero, no cumple con, digamos, con la consulta, digamos, antes que nada. Segundo, tiene ya una visión economicista, digamos, de que va en varios párrafos, digamos, en varios artículos, plantea el tema de que justamente tiene que tender al aprovechamiento del desarrollo sustentable, digamos, el aprovechamiento sustentable de las tierras por parte de los pueblos.
Bueno, la verdad, Mariana, que hay tantas cosas que podríamos seguir hablando, no tenemos demasiado tiempo, pero lo importante es que, bueno, que ya se detectó que existe este anteproyecto que está circulando y que en tantas diferentes organizaciones como organizaciones sociales, de derechos humanos y fundamentalmente comunidades y organizaciones indígenas se están poniendo de acuerdo para analizar y para hacer llegar sus propuestas, ¿no?
Exactamente, bueno, y eso es bastante importante, eso es fundamental.
Hay una última cosita, por ejemplo, podemos decir el artículo 11 de la creación del Consejo Federal de la Propiedad Indígena.
Sí, esta ley también crea, como nosotros tenemos un sistema federal, como para ir cerrando, nosotros tenemos un sistema federal y uno de los problemas que el INAI siempre dice tener es que al momento, digamos, como los recursos naturales pertenecen al dominio originario de las provincias, dice que eso es como una cuestión de chocar competencias entre el Estado de la Nación y las provincias. Entonces, está bueno que se cree este Consejo Federal, pero digamos, la verdad que hay cuestiones que en cuanto a la redacción del articulado es confusa porque no queda claro de qué manera se realizará la participación de las comunidades de base, ya que los miembros, digamos, del Consejo de Participación Indígena, como dice el artículo, no cumple con los parámetros que da el artículo 6 del convenio 169 de la OIT.
Claro, todo esto quiere significar de la importancia que tiene la representatividad genuina de las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, muchas gracias a Mariana.
De nada.
Nos encontramos en cualquier otro momento y a los hermanos de distintas comunidades que tengan alguna duda y que no tengan con quién satisfacerla, que se pueden comunicar con nosotros al el correo electrónico de pueblosoriginarios@serpaj.org.ar y con todo gusto le contestaremos. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Quien le habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación, con una música de los hermanos indígenas Bea Guaraní. Hasta la próxima.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.